hoy tenemos nuestra cuarta y última entrevista electoral. Tuvimos el lunes al Partido Socialista, el martes nos visitó un candidato de Ciudadanos, ayer estuvo la candidata de Unidos Podemos en Madrid y hoy nos acompaña José Luis Ayllón, que es número 7 de la lista del Partido Popular por Madrid. Señor Ayllón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la campaña? ¿Cómo está transcurriendo?
Bueno, pues la verdad es que con cierta tranquilidad. ¿No? Con cierta tranquilidad.
Sí, da la sensación de que es una campaña mucho más tranquila, quizá mucho más plana que la anterior.
Bueno, la explicación la encuentro en que, por ejemplo, yo le hablo de mi partido, del Partido Popular. Nosotros no dejan de ser una repetición de las elecciones. El programa electoral con el que nosotros nos presentamos a estas elecciones es el mismo que ya explicamos en la campaña que se celebró antes de las elecciones del 20 de diciembre. Por lo tanto, no hay grandes novedades en ese sentido. Y quizá la única cuestión que se está hablando más estos días de campaña son cuestiones como qué va a pasar después de las elecciones, quién va a pactar con quién y quién va a estar en cada posición política, ¿no? En eso tampoco vamos nosotros a variar ninguna posición. Nosotros seguimos pensando que quien gana las elecciones, quien es la fuerza más votada, debería tener la responsabilidad.
Ahora vamos a entrar de lleno en esto porque es verdad que en las últimas horas hay una gran polémica sobre el tema de los pactos, originada por un mensaje que ha colgado en su cuenta de Twitter el señor Jordi Sevilla, pero sí es verdad que en este caso, la vez anterior también sabíamos que no iba a haber mayorías absolutas y sin embargo no había tanta expectación sobre quién acuerda con quién. Como hemos tenido 6 meses, digamos, de prueba, de borrador de lo que puede ser la legislatura que está a punto de comenzar, bueno, pues ahora ya intuimos más o menos cómo son las cosas, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace después, en muchos casos, ¿no? Ayer el señor Sevilla dijo algo así como que se debería dejar gobernar al partido político que consiga más apoyos en el Parlamento, es decir, mayor número de escaños. Ahí no hablo de votos, seguramente pues mirando de reojo a este sorpaso que anuncian algunas de las, prácticamente todas las encuestas. Claro, supongo que el señor Jordi Sevilla lo diría, señora Ayllón, pensando en los resultados de estas últimas elecciones y en su pacto, digamos, con Ciudadanos. En ese caso, claro, el Partido Socialista y Ciudadanos sumaban más escaños y, por lo tanto, pues serían ellos, según esta petición del señor Sevilla, quienes tendrían que haber gobernado, el señor Pedro Sánchez. Pero, claro, ¿qué ocurre si después de estas elecciones quien consigue el mayor número de escaños es, por ejemplo, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos? Ahí el Partido Socialista se abstendría. Bueno, pues parece que no. Ha salido Pedro Sánchez y ha dicho que no.
Claro, yo creo que las declaraciones de Jordi Sevilla son voluntaristas fundamentalmente y lo que al que se le debió quedar cara un poco rara fue al señor Pedro Sánchez cuando escuchó las declaraciones, porque claro que la persona que te lleva los números, es decir, su asesor económico, su asesor en el mundo de los números,
su dice, hipotético ministro de Economía,
hipotético ministro de Economía,
de que,
en la sombra,
de que formase,
¿no?
De que claro, formase gobierno.
Cuando lo que viene a hacer es una declaración que lo que significa es Pedro, ya hemos perdido las elecciones, vamos a buscar alguna explicación para ver cómo arreglamos el desaguisado, pues la verdad es que es un poco raro para en medio de una campaña electoral. Yo veo nervios en el Partido Socialista, son lógicos. Nosotros seguimos pensando que lo más normal en una democracia es que quien obtiene más votos, quien obtiene más respaldo ciudadano, quien tiene más apoyo por parte de los españoles, pues tenga la posibilidad de formar un gobierno. Por eso se repiten esas elecciones, porque el Partido Socialista no quiso ser respetuoso con ese principio democrático, porque si estamos hoy aquí hablando de una campaña electoral es porque el señor Pedro Sánchez se negó a hablar con el señor Rajoy para buscar un acuerdo que creo que hubiera sido positivo para el país. Es decir, que las dos principales fuerzas de España, con número de diputados, en número de votos, en número de respaldo y con, digamos, con más tradición en el gobierno de nuestro país, se hubieran puesto de acuerdo en una agenda política para los siguientes años, hubiera sido positivo para España.
A mí me da la sensación, señora Ayllón, que esas malas encuestas que hablan del sorpaso de Unidos Podemos frente al Partido Socialista, está de alguna manera movilizando, por lo menos es lo que intenta el Partido Socialista, a los votantes socialistas de toda la vida. Y por otro lado, esas mismas encuestas que dan tan buenos resultados hacen que Unidos Podemos, digamos, se haya venido arriba y también esté movilizando mucho a los suyos. Lo comentábamos hace un momento en la tertulia. Seguramente la izquierda en este caso va a estar muy movilizada. No sé si el Partido Popular, con esas encuestas que le dan siempre como el partido que va a conseguir mayor número de votos, no le perjudican en cierta manera.
Bueno, yo creo que el momento en que una persona va a votar, tiene que saber que se está jugando cosas tan importantes como su empleo o la posibilidad de tener un empleo en el caso de que en este momento esté en el paro, su pensión, la unidad de nuestro país en algunos casos, porque hay el debate sobre qué va a pasar sobre esas cuestiones después de la campaña. Y por lo tanto, yo creo que la gente, en general, yo creo que todos los españoles están movilizados ante esta campaña electoral porque se han dado cuenta que aquí el 26 de junio, o están en el gobierno los morados o estamos los moderados. Y eso al final la gente es consciente de que nos estamos jugando mucho. Se puede estar jugando un cambio de ritmo en el país. Y después de lo que hemos sufrido durante estos 4 años, tanto el gobierno, pero sobre todo los ciudadanos, porque hemos pasado una crisis enorme, larguísima, durísima, tremenda, con unos efectos devastadores en mucha gente, ahora que empezamos a sacar un poquito la cabeza del agujero, que se empieza a crear empleo, que hay una recuperación económica, que estamos empezando a ir bien, aunque quedan muchas cosas por hacer, pues hombre, volver a ponernos en la ficha del país, la ficha de España, ponerla otra vez en la casilla de salida, creo que a la gente eso le debe preocupar mucho. Por lo tanto, yo por lo que estoy notando, que estoy pues yendo a muchos sitios estos días, a muchas poblaciones, he estado en Rivas, he estado en Fuenlabrada, he estado en Leganés, hablas con la gente, y yo veo una sensación de que la gente quiere claridad, quiere estabilidad y no quiere experimentos. Y yo creo que en ese sentido, esa movilización que usted ve en la izquierda, yo veo una movilización general y sobre todo una movilización de responsabilidad por parte de los españoles.
Ustedes en la anterior, después de las anteriores elecciones, tuvieron unas serias dificultades para encontrar alguien que se sentase a hablar de futuros pactos. Yo, después de ver el debate el otro día, el televisado, el debate a cuatro, que yo creo que fue muy esclarecedor en algunos sentidos, me da la sensación de que van a volver a tener el mismo problema si ganan en número de votos. A mí me llamó mucho la atención esa, digamos, agresividad, por ejemplo, de Albert Rivera. No tanto hacia el Partido Popular como hacia la figura de Mariano Rajoy. Tengo la sensación de que, dependiendo evidentemente de los resultados, pero que si se reeditaran de alguna manera los resultados o salían parecidos a los de la anterior en anteriores elecciones, el precio que iba a poner Ciudadanos iba a volver a ser la cabeza de Mariano Rajoy.
Bueno, vamos a ver. Yo primero he de decirle que nosotros, el único partido que planteó problemas para hablar con nosotros fue el Partido Socialista. Porque nosotros con Albert Rivera, con el Partido de Ciudadanos, tuvimos algunos encuentros. El presidente del gobierno se sentó con Albert Rivera para hablar, yo creo que en un par de ocasiones, como mínimo. Y el único que no quiso hablar y buscar un acuerdo con el Partido Popular fue el Partido Socialista, porque. Y además era el único con el que realmente se podía sumar y buscar una mayoría. Hay otros partidos con los que nosotros ni siquiera queremos hablar sobre formar gobiernos. Es que muchas veces se dice, es que el PP no tiene con quién hablar, no, perdone. Nosotros queríamos hablar con el PSOE y una vez hablado con el PSOE, con Ciudadanos. Pero nosotros no teníamos nada que hablar sobre un gobierno ni con Podemos ni con Esquerra Republicana. Eso lo hizo el PSOE. Y también Ciudadanos se sentó en alguna mesa con Podemos. Y sobre la agresividad del señor Rivera, yo creo que él, fundamentalmente, lo que le noto es muy nervioso esta campaña electoral. Yo creo que los españoles que votaron a Ciudadanos, o algunos de los que votaron a Ciudadanos, no les ha gustado ver cómo llegó a aquel pacto de gobernabilidad, un pacto de legislatura con el señor Pedro Sánchez, que fundamentalmente era el programa del PSOE con la firma de Rivera. Y yo creo que eso a él se está dando cuenta de que eso le puede costar votos, que le puede costar apoyo electoral y que esa, digamos, esa moderación que había tenido hasta ahora en la política la ha convertido en radicalidad. Y de la misma manera, antes de esta campaña electoral, pues esa centralidad que él quería tener en la política, pues la ha convertido en un apoyo claro al Partido Socialista. Entonces eso yo creo que eso es lo que genera cierto nerviosismo. Ahora, nosotros después de las elecciones, evidentemente, nuestro candidato en estas elecciones y para después de las elecciones, es decir, una vez que se hayan celebrado los comicios, es Mariano Rajoy. Y los líderes de los partidos los cambiamos en los partidos, no nos los tiene que cambiar nadie. Y nosotros aspiramos a cambiar ni a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias, ni a Albert Rivera, y creemos que deberían ser los demás igual de respetuosos con los afiliados del Partido Popular.
Claro, el problema está aquí, señora Ayllón, que nosotros tenemos un sistema de elección que no es presidencialista,
Por
que es,
supuesto.
claro, que es parlamentario. Luego, los señores diputados eligen ustedes a quién tiene que ser el presidente del gobierno.
Claro, pero fíjese, en las anteriores elecciones, después de las anteriores elecciones, este mismo debate que estamos teniendo usted y yo en este momento ya se
Sí.
planteó. Y entonces, claro, a mí me hacía mucha gracia que en las elecciones hubo uno que quedó primero, otro quedó segundo, otro tercero y otro cuarto. Y el cuarto, el tercero y el segundo decían, hay que cambiar al que ha quedado primero. O sea, el español que más votos tiene por parte de sus compatriotas se llama Mariano Rajoy Brey y es el candidato del Partido Popular. Y resulta que los que han perdido, el segundo, el tercero y el cuarto, el que más cerca a 1.800.000 votos de Mariano Rajoy, que fue el señor Pedro Sánchez, esos dicen que hay que cambiar al señor Mariano Rajoy. Eso, la verdad es que si esto es la nueva política, en fin, me parece que sería bueno recuperar la vieja democracia de quien gana gobierna, el que más votos tiene es el que gana, y esas cuestiones que yo creo que son de un mínimo respeto a los principios básicos de funcionamiento de una sociedad democrática moderna como la nuestra, porque somos una sociedad democrática moderna.
Estas juntas elecciones tienen la gran. Yo lo digo y casi lo digo todos los días. Yo estoy encantada de este tiempo que ha pasado entre una elección y otra. Es más, creo que debería ser obligatorio porque nos sirve mucho para saber realmente la diferencia que hay entre el dicho y el hecho, ¿no? Muchas cosas que se escuchan en las campañas electorales y luego resulta que no son exactamente así. Bueno, pues hemos visto en este tiempo algunas actitudes que demuestran que efectivamente se dice una cosa y luego se hace otra. Y también ha servido seguramente para que todos los partidos se den cuenta de los posibles errores que han podido cometer en estos meses. A cada partido, a cada representante de los partidos que han pasado por aquí, les he preguntado lo mismo, si se arrepienten de algunas de las actitudes que han tenido. En el Partido Popular se contempla ya como un error. Aquella negativa de Mariano Rajoy a someterse a una investidura o no, que es
No
preguntarle
fue.
si volviese a pasar lo mismo, ¿volvería a negarse o no?
No, es que vamos a ver, claro, por supuesto, ya le digo, nosotros después de las elecciones del 26 de junio vamos a adoptar la misma posición que anteriormente, porque es que es la
O
única
sea, si no consiguen
sensata.
socios para formar gobierno, aunque consigan el mayor número de votos, seguirán diciendo que no al rey porque no pueden.
Claro, pero si es que aquí se ha vendido, Rajoy no dijo al
Ya, sí,
rey,
le
no
dijo no
voy.
puedo,
Le dijo no
¿no?
puedo,
No
no
puedo,
quiero. Es que
claro.
claro, es que el no querer y el no poder en la vida es
Ya
muy
no es lo
diferente.
mismo.
Entonces, Mariano Rajoy lo que hizo fue hablar con Pedro Sánchez, intentar hablar con Pedro Sánchez, acuérdese aquello de
Sí.
qué parte del no entienden. Entonces, claro, esa chulería, incluso si me permite la expresión, con la que el Partido Socialista trató esa situación, pensando en que siendo segundo podía acabar siendo presidente si conseguía apoyos de los demás, pues hizo que nosotros fuéramos a la ronda de consultas sin tener un apoyo suficiente para gobernar. Y a la investidura hay que ir con el trabajo hecho. O con el trabajo, si no está hecho, hilvanado. Es decir, yo acepto que una persona, en el año 96, José María Aznar fue a la investidura sin tener el apoyo de todos los diputados, pero sí que había una conversación iniciada con algunos partidos que finalmente acabaron dando el apoyo al Partido Popular y a José María Aznar y fue presidente del gobierno. Ahora, si a ti te dicen que en ningún caso va a pactar contigo, el único partido con el que sumas, porque se habló mucho de Ciudadanos y hay que. Pero es que Ciudadanos y el PP no sumaban. Igual que Ciudadanos y el PSOE no sumaban. Y se demostró. Y al final, lo que quedó es que tuvo 130 apoyos en el Parlamento, 131, porque creo que se sumó también una diputada de Coalición Canaria. Es decir, hay que ser sensatos y no hay que engañar a la gente. Nosotros intentaremos buscar un acuerdo con aquellos partidos con los que sumemos. Vamos a ver primero cuál es el resultado electoral, que a veces nos olvidamos de lo más importante en unas elecciones, que son los españoles. Hablamos ya de millones de votos y de millones de escaños o de cientos de escaños. No, primero que los españoles vayan a votar. Y el que quiera un gobierno del Partido Popular, el que crea que es bueno que en España haya un gobierno del Partido Popular, yo lo que le recomiendo es que en la urna deposite la papeleta del Partido Popular, porque si pone otra papeleta pensando que así podrá sumar esos votos a los del PP y acabar gobernando, posiblemente esos votos acaben en el cesto de Pedro Sánchez, como pasó la otra vez.
Bueno, las campañas electorales tienen también mucho de matemática. Es decir, tenemos una ley electoral que es muy complicada, que si los restos, que si los diputados, el número de votos que hace falta en cada circunscripción para conseguir. Es una cosa muy complicada. Yo ayer escuchaba, no me acuerdo a quién, le decía, el Partido Popular necesita urgentemente voto rural. Y no sé si están ustedes en esa campaña. Hombre, rural en Madrid, pues sí, hay pueblos
Hombre, que sí. Y bien
pequeños.
bonitos.
Pueblos pequeños, yo creo que se referían más a otras comunidades autónomas. Pero es ahí donde tiene su mayor debilidad el Partido Popular.
No, no, yo creo que nosotros al final intentamos hablar con y dirigirnos al conjunto de los españoles. Lo que sí que es verdad es que en estas elecciones o en las elecciones, en unas elecciones tan reñidas como pueden ser estas elecciones, es evidente que hay que hacer un esfuerzo en todas y cada una de las partes del territorio. Me vale para Madrid y me vale para el resto de las provincias españolas. Es decir, aquí en Madrid pues hay unas zonas a las que son de fácil acceso, que digo yo, ¿no? Que es muy fácil llegar, coges el metro y te vas a un montón de poblaciones, pero después hay una serie de pueblos y de ciudades pequeñas donde también hay que ir a hacer campaña y explicar que el Partido Popular tiene un programa que no solo va a ese voto urbano o a esos ciudadanos que viven en las grandes ciudades, sino que también tenemos programas y propuestas para personas que viven, digamos, un poco más alejados de los centros de decisión de las provincias o de las capitales. Lo que creo que sí que hay diferencia entre el PP y otros partidos es que nosotros sí que tenemos algo que ofrecer a las personas que viven en zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, en zonas no urbanas, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos dice, vamos a acabar con las diputaciones, ¿no? Que eso queda muy bien desde el punto de vista de un discurso político, pero cuando uno se mueve por ahí por España y va a zonas pues que a lo mejor están a 70, 80 kilómetros de las capitales y en las que pues si no haces una inversión desde la diputación para hacer un camino que te permita llegar a la carretera principal o que si no haces no tienes un servicio de bomberos que también se ocupe esa parte y no solo tengas la central de bomberos a 80 kilómetros del posible incendio. Esas cosas también hay que explicarlas, porque en España hay 47 millones, 46, 47 millones de españoles y no conviene a ningún partido de los que pretenden gobernar este país olvidarse de ninguno de ellos. Y algunos me dan a mí la sensación de que piensan en los que tienen ahí un poquito en los alrededores, en el barrio de al lado y poco más. Y hay que pensar en todos ellos.
Desde diciembre hasta junio, el censo electoral, que esto a veces lo decimos poco, ha variado en algo. Por ejemplo, en Madrid va a haber creo que son 2.600 jóvenes que han cumplido en estos meses los 18 años, que no pudieron votar en diciembre y que van a poder votar en junio. Y al mismo tiempo, bueno, pues por desgracia hay votantes que han fallecido, sobre todo votantes muy mayores que han dejado de votar. Siempre se dice que el Partido Popular tiene mayor número de votos entre personas mayores y que le cuesta más captar el voto entre los jóvenes. En ese sentido, parten ustedes con una cierta desventaja en relación a las elecciones anteriores. ¿Están ustedes trabajando de manera especial para captar el voto de la gente joven, que en el caso de los jóvenes, que podríamos decir son más liberales o de derechas, parece que enfocan más hacia Ciudadanos? Yo creo que simplemente por empatía, ¿no? Quizá con la figura de su líder. ¿Cómo lo están trabajando ustedes, el
Bueno,
voto
vamos a ver.
joven?
Primero, a veces se habla, hay mucha mitología sobre el voto, si el voto, hay un partido que le votan más las mujeres que los hombres, a otro que le votan más los jóvenes que los mayores. Vamos a ver, cuando un partido obtiene el mejor resultado del país, es evidente que tiene que tener votos de todas las partes de la sociedad. Es imposible ganar unas elecciones solo con el voto de los jóvenes, solo con el voto de los mayores o solo con el voto de las mujeres o de los hombres, ¿no? Por hacerlo sencillo. Entonces, nosotros lo que intentamos, y vuelvo a contestarle como antes, nosotros intentamos dirigir nuestras propuestas y nuestros programas al conjunto de la sociedad, intentando un poco diferenciar cuáles son los problemas que tienen unos y otros. Uno de los esfuerzos que hemos hecho en estos últimos años es, sobre todo, por ejemplo, en el tema del empleo, se han creado puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo en este último año y pico, desde que se recuperó esa capacidad de creación de empleo, y hemos puesto un especial, digamos, empeño y esfuerzo en recuperar, sobre todo, a los jóvenes para el mundo del empleo. No puede ser que una sociedad como la nuestra haya un nivel de paro juvenil tan elevado. Entonces, claro, se ha reducido, creo que, no sé si el 20% de los empleos que se han creado en los últimos tiempos es gente joven. Esas son las medidas que nosotros tenemos, es decir, medidas para incorporar a la vida absoluta a los jóvenes de nuestro país, que no tengan la sensación de que lo que pasa en nuestro país les es ajeno, que no participan en nuestra sociedad, no solo con su voto, que tienen que hacerlo, sino también pues con su trabajo, que puedan poner en marcha un proyecto vital. Y ese es un poco el planteamiento que nosotros tenemos y por eso pues vamos a poner en marcha medidas tanto en el tema de las cotizaciones sociales de las personas que se incorporen a un trabajo, para que esa gente joven y sobre todo las empresas que les puedan contratar sea atractivo y que los jóvenes españoles se incorporen absolutamente. Porque es que Hay una generación de nuestro país que, después de una crisis, que claro, es que no nos damos cuenta, empezó en 2007, estamos en 2016, estamos empezando a salir de ella, pero ahora hay mucha gente que esos 8 o 9 años le ha costado muchísimo, y sobre todo a la gente joven. Por lo tanto, nosotros, no solo en campaña, sino que además para la próxima legislatura, uno de los principales esfuerzos va a ser ese, el incorporar absolutamente a los jóvenes de nuestro país a la normalidad de un país, como le digo, que quiere sacar la cabeza del agujero en el que está metido.
Me lo ha contestado casi a partes en las distintas respuestas, pero hay una pregunta que hago a todos los candidatos que van pasando por estos micrófonos. Cuando están ustedes haciendo campaña, en su caso, está usted haciendo campaña, ¿qué es lo que le dice la gente? Es decir, en estos días que son muy buenos para los ciudadanos, porque ustedes los políticos nos hacen mucho caso, nos escuchan mucho, salen a la calle, les vemos, en fin, podemos decir.
Yo intento escuchar y
Podemos
hacer caso
decir,
siempre, pero es verdad que ahora salgo más a la calle,
ahora
se lo
salen todos a
reconozco.
la calle y entonces es una época muy buena porque los ciudadanos nos sentimos un poco como en vísperas de los Reyes Magos, ¿no? Escribiendo la carta a los Reyes Magos. Luego los Reyes Magos traen lo que pueden traer o nos dejan con las ganas. Pero bueno, ¿qué es lo que más le dice la gente? ¿Qué es lo que más le pide? ¿Cuál es el tema por el que más se interesan?
Pues fíjese, yo le diría que a diferencia de otras campañas electorales, en las que eran los problemas más particulares de cada, más que particulares de cada uno, particulares del sitio al que ibas, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, si ibas a una zona, pues a lo mejor más urbana, pues te pedían unas, o sea, o la gente decía, oye, pues tenéis que el empleo, tengo un hijo que no tiene trabajo, acabo la carrera. Eso era más habitual en otra, en otras campañas electorales. Yo creo que esta vez lo que la gente pide es un gobierno. Piden un gobierno, piden que arreglar esto. No podemos estar así. Yo creo que hay una sensación un poco de siendo un poco exagerado, un poco de vergüenza ciudadana hacia la situación que estamos viviendo. Es decir, que nosotros tengamos que volver a llamar a los ciudadanos, volver a decirles, oiga, díganos otra vez algo, díganos otra vez su opinión, denos otra vez su opinión, voten otra vez, que no hemos sido capaces de formar gobierno. Yo creo que eso la gente es lo que más te pide. Entonces, por eso yo creo que en estas elecciones me preocupa que siga habiendo esa falta de claridad por parte de algunos partidos sobre qué va a pasar después de las elecciones. Oiga, a mí, pues, oiga, a todo el mundo nos gusta ganar las elecciones y cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, pero al final gana uno. Y yo creo que es bueno que los españoles se les responda y se les dé respuesta después de las elecciones, pues oiga, pues intentando ponernos todos de acuerdo o ponernos de acuerdo aquellos partidos que tengamos cosas en común para poder aprovechar una oportunidad histórica de nuestro país. Y no, siempre se dice que tenemos oportunidades
Sí,
históricas
sí,
y tal.
sí.
No, no, la oportunidad, no por las elecciones, yo creo que a muchos políticos decimos eso de son las más importantes. Y yo esto lo estoy escuchando en compañeros míos en estos últimos mítines. Las elecciones todas son importantes. Lo que es histórico es el momento del país, porque estamos creciendo más que el resto de países de la Unión Europea, porque estamos consiguiendo que lo que antes era destrucción de empleo se convierta en creación de empleo, porque estamos consolidando muchos derechos que se habían puesto en duda por la propia crisis económica, derechos sociales, el estado del bienestar. Seguimos teniendo un país con una sanidad magnífica, con una educación que hay que mejorarla y seguir trabajando en ella, pero que empieza a tener mejores cifras en cuanto a ya no hay tanto fracaso escolar. Es un momento histórico. Si torcemos el ritmo, si cambiamos el rumbo, es posible que pongamos en duda y en riesgo muchas de las cosas que hemos conseguido. Y con lo que cuesta conseguir las cosas, ir otra vez al principio de la crisis, pues la verdad es que no tiene mucho sentido.
Ustedes dirán lo que digan, pero si cogemos las encuestas y vemos cuáles son, pueden ser los resultados el próximo 26 de junio, nos podemos encontrar con la misma, ¿eh? Yo a todos los partidos, a todos los representantes de los partidos que van pasando por aquí, les digo lo mismo y todos me dicen, hombre, no, llegaremos a un acuerdo. Yo estoy dispuesto, en mi partido está dispuesto a dialogar. Todos los partidos dicen lo mismo. Ahora bien, todos tienen sus propias líneas rojas que no están dispuestos a traspasar. Por lo tanto, podemos encontrarnos con que el 27 de junio volvemos a tener esta especie de sudoku donde es absolutamente imposible crear un gobierno. ¿Y entonces qué?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que algunos no es que tengan. A mí me parece bien que los partidos tengan líneas rojas. Me parece bien. Yo, por ejemplo, el Partido Popular no va a pactar jamás entrar en un gobierno o formar un gobierno, por ejemplo, a cambio de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No lo vamos a hacer nunca. Eso no lo vamos a hacer jamás. Es una línea roja. Lo que
Tampoco
me
van a llegar a ningún acuerdo con Podemos. Es otra
Ni
línea
tampoco
roja
vamos
que
allá.
tienen
No, pero esa,
ustedes.
no, pero no, pero no con Podemos por ser Podemos, sino por lo que plantea Podemos. Es decir, porque Podemos quiere cambiar absolutamente todo nuestro sistema, digamos, del país, de lo que hemos construido en 40 años de democracia. Entonces, es por esa es la línea roja. En cambio, para otros partidos, la línea roja es el propio Partido Popular. Entonces, eso es lo que eso se tiene que. O sea, yo creo que la mayoría de los votantes socialistas que nos puedan estar escuchando podrán no estar de acuerdo con algunas de las cosas que hemos hecho, pero yo estoy seguro que hay algunas cuestiones que pueden estar de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, creemos en una España constitucional, en los derechos que contiene nuestra Constitución, creemos en la unidad de la nación española, la soberanía de todos los españoles, la igualdad de los ciudadanos en una parte y otra de España. Creemos que es bueno hacer reformas económicas para que nuestra economía sea más competitiva. Creemos en formar parte de la Unión Europea. Creemos en que tenemos que luchar juntos contra el terrorismo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en todas esas cosas, busquemos los puntos de acuerdo, hagamos una agenda política y trabajemos juntos. Ahora, claro, si el punto de partida es yo con el PP no, sin entrar a valorar, oiga, pero déjeme que le cuente lo que yo le voy a proponer. No, 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 yo con el PP no. Claro, eso es muy difícil. Por lo tanto, yo, es verdad que en campaña se dicen unas cosas y después otras. Nosotros en este tema, le puedo asegurar que lo dijimos antes de la campaña, antes de acabar la otra campaña, es decir, antes del 20 de diciembre, y lo volvemos a decir ahora y lo diremos siempre. Yo creo que el que gana las elecciones debe gobernar. Nosotros queremos buscar un acuerdo con el Partido Socialista y con aquellos partidos moderados, porque creemos que es bueno que en España haya moderación por encima de radicalidad. Los demás son los que han cambiado de opinión. Yo recuerdo al señor Rivera el día antes de acabar la campaña anterior diciendo: nunca pactaré con aquel que no haya ganado las elecciones. No buscaré o no intentaré hacer presidente al que no haya ganado las elecciones. Y firmó un acuerdo con Pedro Sánchez, que tenía 33 diputados menos que el Partido Popular, que se dice pronto. 33 diputados menos que el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que es bueno que no pongamos líneas rojas en los partidos, sino que en todo caso pongamos líneas rojas en las políticas. Y en eso yo puedo estar de acuerdo, pero eso de no pactar con un partido por el hecho de que es ese partido, sin tener en cuenta lo que piensa, lo que plantea y lo que propone, me parece poco democrático.
Aquí el problema que tiene el Partido Socialista, pero sobre todo también el Partido Popular, es que el Partido Socialista está en una situación bastante complicada, donde al final, si los resultados electorales son los que auguran las encuestas, va a tener que elegir entre susto o muerte.
Bueno, vamos a ver. Primero, vuelvo a decir lo que le he dicho antes. Primero que vote la gente, que es que
Claro.
nos acostumbramos aquí a una encuesta, la
Señora
mejor.
Young, vivimos en una sondeocracia donde las encuestas no solamente nos indican lo que pensamos, sino que muchas veces marcan tendencia.
Nos provocan.
Sí,
No nos
exacto. No,
informan,
no,
sino que nos provocan. Pero fíjese,
exactamente, crean tendencia de
la
voto,
encuesta más grande que se puede hacer en España posiblemente no llegará a 20.000 encuestas. Y vamos a tomar decisiones por lo que dicen 20.000 ciudadanos, 20.000 españoles o 20.000 españolas. No, vamos a esperar a que voten todos los que quieran votar. Y después de las elecciones vamos a decidir. Entonces, lo que yo no voy a hacer nunca, porque a mí también me han preguntado antes de la campaña, oiga, ¿con quién hablan ustedes del PSOE? No, perdone, nosotros. El PSOE tiene un candidato. Ese candidato, vamos a ver qué resultado obtiene y a ver qué pasa. Y a partir de ese momento, pues tendremos la oportunidad de trabajar y de buscar acuerdos con ellos, con quien sea.
José Luis Ayllón, le voy a ceder a continuación porque está a punto de llegar ya el informativo y como a todos los candidatos le voy a ceder un minuto, que da, da
Sí.
tiempo, un minuto para pedir el voto para su partido. Así que cuando quiera.
Muy bien, pues yo me gustaría decir que los madrileños el próximo 26 de junio tienen la oportunidad de elegir el gobierno de su país, algo muy importante. No podemos estar sin gobierno. Y muchas veces pueden pensar algunos ciudadanos que hay cuatro alternativas, pero yo les quiero recordar que únicamente tenemos dos opciones: o seguir el camino de la recuperación en lo económico y de la moderación en lo político que ha representado el gobierno del Partido Popular. O por otra parte, pues volver atrás, al principio de la crisis, a esas políticas que nos llevaron al agujero del que estamos saliendo en este momento, y lo que es peor, con radicalidad. Y recordarles a los ciudadanos que cuando emitan su voto el próximo domingo, el 26 de junio, ese voto es para el empleo, es para la educación de sus hijos, para la sanidad, para nuestros derechos sociales y también para la unidad de nuestro país. Ese voto es muy importante y en ese voto estará el futuro de nuestro país.
Don José Luis Ayllón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, candidato del Partido Popular por la lista de Madrid. Que tengan ustedes mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos. Y
Muchísimas
ya
gracias.
hablaremos de resultados
Cuando usted
dentro
quiera.
de un poquito más de una semana. Muchísimas
A
gracias.
ustedes.